Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para estudiantes de educación extraescolar. ¡Tomemos papel y lápiz y aprender!
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola y bienvenidos. Este es un podcast muy especial con la finalidad de proporcionar información y orientación para alcanzar el bienestar psicosocial de todos los guatemaltecos y guatemaltecas en estos tiempos de pandemia COVID-19. Esto por medio de temas para promover nuestro autocuidado, facilitar la convivencia pacífica y fortalecer nuestros vínculos familiares e interpersonales. Este podcast es traído a ustedes a través del Ministerio de Educación de Guatemala como parte del programa Aprendo en Casa.
Hola a todos, mi nombre es Javier Sarazúa, soy psicólogo invitado de la Universidad del Valle de Guatemala. El día de hoy hablaremos acerca del sentido de vida y de cómo encontrarlo. Parte de tu experiencia como un ser humano es tener objetivos de vida, un destino o un rumbo definido hacia el cual caminarás, y que son la razón de lo que haces todos los días. La mayor parte del tiempo, tus objetivos vendrán de aquello que tú mismo pensaste, pero muchas veces estos vienen directamente de lo que otras personas te dicen o de lo que la sociedad te dice que hagas. Puede ser que los planes que tienes para tu vida se den tal como esperabas, pero la mayor parte del tiempo tus planes se verán frustrados por situaciones inesperadas o eventos que están más allá de tu control. Cuando esto pasa, es normal que te llenes de frustración, enojo y hasta tristeza. Cuando vives acorde a tus objetivos, puedes llenarte de frustración cada vez que sientas que das un paso hacia atrás. Si tus objetivos no eran completamente propios, te arriesgas a quedar con una sensación de insatisfacción una vez los alcanzas. Los objetivos son pasajeros. Tienen un inicio y tienen un final, como la vida misma. Es por eso que el día de hoy hablaremos acerca de cómo construir una vida llena de propósito. Vivir con propósito te llevará a tener mayor satisfacción y a mantener siempre claro cuál es tu sentido de vida. El primer paso que puedes tomar para conectarte nuevamente con tu sentido de vida es darle la importancia de vida a tus valores. Los valores no son solamente cualidades o palabras bonitas. Un valor puede ser sencillamente todo aquello que tú valoras. Algunos ejemplos de valores son la familia, la amistad, tu vida espiritual, tu vocación, ayudar a otros, la vida amorosa, aprender nuevas cosas, conocer nuevos lugares, hacer cambios positivos en tu sociedad, e incluso la diversión o el sentido del humor. Los valores tienen la importancia que tú le des, sin importar la opinión de otras personas acerca de ellos. Tú mismo puedes, desde casa, reconocer cuáles son los valores más importantes para tu vida. Si te pones a pensar, ¿cuáles de las cosas que mencioné antes te dan más satisfacción? ¿Sientes mayor felicidad al ayudar a otros? ¿Al terminar un trabajo? ¿Al ver a tu familia crecer? ¿Al practicar tu religión? ¿O quizás al estudiar? Una vez tengas claro qué valores son el centro de tu vida, viene la parte más importante, que es hacer las cosas que sientas que son parte de ellos. Si para ti aprender es un valor, busca los lugares donde sabes que aprenderás algo nuevo. Si tu valor es la familia, pasa más tiempo con tus familiares cercanos. Los valores son muy importantes, ya que estos no desaparecen. No tienen un final como los objetivos. Tus valores pueden mantenerse desde hoy hasta el último día de tu vida. Los valores son flexibles. Hay muchos caminos que puedes tomar para cumplirlos. Vivir conforme a tus valores implica tener una vida muy activa y una búsqueda constante de tu satisfacción personal. Una vida conforme a tus valores se vuelve una vida con sentido. Recuerda que solo tú puedes definir lo que es más importante para ti. Un paso muy grande que puedes dar hacia una vida con sentido es encontrar el sentido de tu dolor. También es cierto que, aunque vivamos cada día siguiendo nuestros valores, siempre pueden pasarnos cosas malas. Puedes perder tu trabajo, sufrir un desamor, enfermarte o perder a un ser querido. Son parte de la experiencia de vida de todos los seres humanos y pueden causarte mucho dolor, rabia o tristeza. Cuando esto pasa, normalmente tendrás menos ánimos de hacer muchas cosas, aunque éstas sean parte de tus valores. Es importante que sepas que así como puedes vivir una vida con sentido, puedes encontrar un sentido a tu dolor. Para encontrarle sentido a tu dolor, hay algunas cosas que te pueden ayudar. Una de estas cosas es dejar de pensar en el por qué. Cuando algo malo pasa, la pregunta más frecuente que harás es ¿por qué? ¿Por qué me salen las cosas mal? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me dejó esta persona? Y tal vez puedas encontrar muchas respuestas, pero muy pocas te harán sentir mejor. Preguntarte constantemente por qué te deja plantado en el pasado, en lo que ya fue y ya no se puede cambiar. En cambio, si te preguntas algo diferente como ¿para qué? ¿Para qué me servirá esto que viví? O tal vez un ¿para quiénes? ¿Para quiénes es importante que yo salga adelante? O quizás hasta puedas preguntarte ¿qué? ¿Qué aprendí de lo que viví? ¿Qué otras cosas me quedan que son importantes para mí? Darte cuenta de lo que aprendiste es muy importante, especialmente si lo compartes con otras personas. Tu experiencia, aunque haya sido dolorosa, es muy valiosa. Compartiendo lo que viviste, puedes ayudar a otras personas que estén pasando por algo parecido. Puedes ayudar a que otros no cometan los mismos errores o a que se den cuenta de que no están solos. Y de la misma forma, tú también te darás cuenta que no estás solo en lo que has vivido, porque hay y habrán otras personas que comparten tu dolor. Si haces la prueba de aprender de él y compartirlo, te darás cuenta que tu vida tiene sentido aún en medio del dolor. Cuando aprendes a vivir una vida con sentido, no solo superarás más fácilmente el dolor, también podrás prevenirlo. El último gran paso para una vida con sentido, del que hablaremos el día de hoy, es vivir buscando constantemente tu bienestar. Parte de buscar tu bienestar es buscar emociones positivas. Busca en tu día a día emociones como la paz, la gratitud, la esperanza o el amor. Mientras más estén presentes estas emociones en tu vida, podrás con mayor facilidad lidiar con emociones negativas como el dolor y el desánimo. Otra forma de buscar tu bienestar es por medio del compromiso. Haz un compromiso contigo mismo, de continuar haciendo las actividades que te hacen bien, aun cuando no te sientas con ganas o sin energías. Comprométete también a terminar tus proyectos y tus tareas. Al hacer esto, te podrás conectar mejor con tu presente. Busca también tu bienestar a través de relaciones positivas. Trabaja por mejorar la relación con tus seres queridos, tu familia y amigos cercanos, especialmente con todas aquellas personas que sepas que te traen bien a tu vida. Puedes también encontrar bienestar al ser parte de algo más grande que tú mismo. Busca formar parte de un grupo, de una comunidad, de una empresa, de una obra, de un proyecto, de una iglesia o un grupo religioso. Haz la prueba y busca estar agradecido de formar parte de algo tan importante junto a otras personas. Finalmente, puedes encontrar tu bienestar al alcanzar logros. Puedes encontrar mucha satisfacción si te propones logros que tienen como fin tu mejora personal. Logros que te permitan pulir tus habilidades, tus conocimientos o autonomía. Es importante que hagas cada una de estas actividades de beneficio parte de tu rutina. De esta forma lograrás no solamente conocer tu sentido de vida, sino también sentirlo cada día. Así pues, te invito a que empieces desde hoy mismo a buscar tu sentido de vida. Piensa primero en qué es lo más importante para ti, qué es lo que más valoras que quieres colocar como centro de tu vida. Dale prioridad a vivir acorde a tus valores, no solo acorde a tus objetivos. Piensa también en cómo has manejado los momentos de dolor, qué has aprendido de ellos y cómo puede tu experiencia ayudarte a ti o ayudar a alguien más. Finalmente, proponte buscar tu bienestar por medio de emociones positivas, compromisos contigo mismo, relaciones positivas, ser parte de algo más grande que tú mismo y logros para tu mejora personal. Espero que este podcast te haya sido de utilidad. Acuérdate que todo lo que platicamos el día de hoy te ayudará a conocer y vivir tu sentido de vida y encontrar ese mismo sentido aún en medio de las dificultades. Hasta la próxima.
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Mi nombre es Scarlett Sunung, tutora del Programa de Educación Primaria para Adultos Extraescolar, PEAC. Si en tu casa hay algún joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. En esta sección se desarrollará el tema Relación entre Género y Número del Área de Comunicación y Lenguaje. A continuación escucharemos un audio acerca de lo que es el género y el número.
¿Es lo mismo si digo el mañana o la mañana? ¿O amigo y amigos? Las palabras tienen género y número. Mira.
En la poesía que tenemos en el libro dice, el mañana se levanta. ¿Qué quiere decir? ¿Puede ser que el mañana quiera decir algo así como el futuro? Es correcto, Michael. El mañana se refiere al futuro. Es una forma poética de decir que el futuro va delante nuestro.
Pero no es la mañana.
La mañana es un momento del día y el mañana se refiere al futuro.
Como el frente, que significa la parte de delante de algo, por ejemplo, de una casa. Y la frente, que es una parte del rostro.
Exacto. El frente es masculino y la frente es femenina. Decimos género femenino o género masculino en relación al sexo, si hablamos de personas o animales. Pero las cosas, por una cuestión de reglas y normas del idioma, también tienen género.
Para señor es señora o para niño es niña. En animales se me ocurre perro, perra y también caballo y yegua, ¿no?
Sí, muy bien, Maiko. Y también cambian por números singular y plural, si son uno o más de uno.
Cuando tienes uno solo, se dice en singular. Y si se trata de más de uno, plural. ¿Me das ejemplos para que lo entienda? Uno, amigo. Más de uno, amigos. Le agregamos S. Exacto. En muchos se agrega S. En otros se agrega S. Y si termina en S o X, no varían. Algo muy importante, Mati. Si el sustantivo está en singular, tienes que escribir los adjetivos que lo acompañan en el mismo género y el mismo número. Los nombres de las cosas que terminan en O son casi todas de género masculino. Por ejemplo, martillo y médico. Y faltan los puntos cardinales y los números que también son masculinos. Hay algunas excepciones de palabras que acaban en O y son femeninas, como mano y foto. Pero si sabemos que la mayoría de las palabras terminadas en A tienen género femenino, con algunas excepciones, y el femenino de príncipe, nos quedan las palabras terminadas en esa, isa, ina y tris. También las terminadas en sión, sión, be, zeta, entre otros. Por ejemplo, canción, televisión, ciudad, paz, y sin olvidarnos que hay excepciones. En todas estas palabras, el género es femenino. Y puedo reconocerlos por los artículos. El, delante de las palabras de género masculino, y la, delante de las palabras género femenino. Bien, te tomaré una prueba. Agrégales adjetivos. ¿Listo? Por supuesto. Y no te hagas la sabelotodo. Pájaro. El pájaro cantor. Y si digo pájaros, queda los pájaros cantores. No voy a decir los pájaros cantor. Perfecto. Otra. Bicicletas. Las bicicletas divertidas. No quedan dudas. Bien, Mati. Vas avanzando.
Este pequeño audio nos da referencia a lo que es el género y el número. Tenemos otra pequeña definición. El número y el género son dos cualidades propias de los sustantivos y también de los modificadores del sustantivo, como los artículos, los adjetivos, los participios y los pronombres. El género. Dice que el género es la característica que da de la palabra una condición de femenina o masculina. En general, ser femenino cuando termina en A y masculina cuando termina en O. Pero hay varias excepciones. También en términos generales se consideran una serie de reglas para identificar palabras masculinas y femeninas. Para las palabras que pueden ser personificadas por hombre o mujer, debemos tomar en cuenta el número. El número gramatical es la condición que divide a los singulares de los plurales, a diferencia del género. Se trata de una división mucho más tangente y observable, ya que siempre será visible la cantidad de elementos que se están designando. El número será singular si designa una sola unidad
o plural si designa a más de una unidad. Tenemos algunos ejemplos de lo que es el género y el número agregándole las letras indicadas en el audio antes ya escuchado. Palabras que terminan en vocal. Si agrega una S al final, por ejemplo, perro, perros, lámpara, lámparas. Palabras que terminen en S o X se mantienen igual. Por ejemplo, miércoles, los miércoles, las caries, la caries. Palabra que terminan en Y, que suena como L, mantienen la Y y suena como doble L. Por ejemplo, rey, reyes, buey, bueyes. Palabras que terminan en Z, cambian la Z por la C y agregan la palabra ses. Por ejemplo, arroz, arroces, pez, peces. Tenemos algunos ejemplos de número acerca de las siguientes palabras: el hermano, los hermanos, el estudiante, los estudiantes, la carretera, las carreteras, la maestra, las maestras, el número, los números, el problema, los problemas. Les invito a que podamos realizar un pequeño cuadro o una pequeña tablita. La dividamos en tres columnas, utilizando los siguientes títulos: sustantivos, género y número. A continuación, les dictaré algunas palabras en las cuales vamos a buscarle su género y su número. La primera palabra es pelotas, la segunda es árbol, la tercera es jarro, la cuarta limonadas, seguimos abuelito, maestro, hermano, jugadores. Muy bien, busquémosle el género a la palabra pelotas. Su género será femenino y su número será plural. La palabra árbol, su género será masculino, su número será singular. La palabra jarro, su género será masculino, su número será singular. Limonadas, su género será femenino y su número será plural. La palabra abuelito será masculino y su número será singular. La palabra maestro, su género será masculino y su número será singular. La palabra hermano, su género será masculino y su número singular. Continuemos. Jugadores, su género será masculino y su número plural. Espero que la información haya sido de mucho interés y aprendizaje. Es tiempo de despedirme. Los espero en una próxima oportunidad.
Ninko binin en el tankukin haretaknoi, kamik rumalchi inkopawochoch, hundik kochihunan, no kalchopan arkayewalri, katkohepanawochoch.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Mi nombre es Araceli Cuyán, del Ministerio de Educación del programa CEMUCA. Si en casa tienes un joven con discapacidad, este tema le reforzará en el área de atención y creatividad, porque todos podemos ser emprendedores. Atención, mis queridos emprendedores. Es momento que nos preparemos para iniciar un segmento más. Pero antes quiero invitarte que te prepares con mucha emoción para comenzar no solo este segmento, sino cualquier actividad que tú quieras hacer. Así es que vamos a comenzar con nuestra formación emprendedora. ¡Eso es! ¡Ánimo, mis emprendedores! Y para comenzar en la materia, se recordarán que habíamos trabajado ya unas sugerencias para ser creativos, para ser innovadores, entre los cuales mencionamos hablar con las personas, ser innovadores, que las cosas que nosotros hiciéramos resuelvan algo. Si tú encontrabas algún problema, en lugar de verlo como problema, buscar una solución y que esa solución podría ser una posible idea de negocio. También hablar con las personas, buscar a la persona especial a quien tú querías venderle el producto para asegurar una venta. Y también identificar las habilidades que cada uno tiene para utilizarlas en favor de lo que nosotros queremos hacer, que queremos vender o cualquier actividad que nosotros podamos hacer. Estas nuevas sugerencias que te traigo para hoy, vamos a comenzar con la primera, que es mezcla y crea. Esta idea es que tú puedes utilizar tu propia casa. Ahora que estamos en casita, tú puedes ir a la sala, al comedor, a la cocina, a cualquiera de las áreas de tu casa y observar tus muebles, observar tus aparatos y ponerte a buscar qué pasaría si unimos, por ejemplo, se me ocurre a mí, tu sillón preferido con una lamparita que tengas por ahí. ¿Qué pasaría si los unimos? ¿Qué pasaría si lo mezclamos y creamos? Es tu turno, tienes que buscar algo que puedas mezclar o que puedas crear. También es importante, otro tip que te puedo compartir, es hacer otra versión del producto que estés vendiendo o de la actividad. Puedes hacer otra versión. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si de casualidad tú elaboras pasteles y aprendes a hacer un pastel con las medidas específicas y todo, pero una persona te dice, ay, gracias, fíjese que nosotros somos menos en casa y un pastel de ese tamaño pues se va a desperdiciar y es muy grande. Entonces tú le puedes decir, ay, no se preocupe, yo tengo otra versión más pequeña que se puede adecuar a su familia. Otra sugerencia sería hablar. ¿Hablar con quién? Hablar con nuestros compradores. Por ejemplo, a mí me ha pasado que de pronto alguien me vende un producto y el producto es muy bueno. ¿Pero qué pasó? En ningún momento me preguntaron cómo le fue, le gustó, ya se le terminó algo, quiere más, nada. Y entonces yo me quedo, ay, ¿qué se habrá hecho esa persona? Y yo necesitaba más producto y nunca me volvió a ofrecer. Entonces es importante que nosotros estemos en comunicación con nuestros compradores, con nuestros clientes o con las personas, si es en el trabajo, con nuestros compañeros, si es en el colegio, con los profesores, en cualquier lugar puedes poner en práctica esta sugerencia. Otra sugerencia más que te traigo es renovar. Si tú encuentras un producto que siempre ha tenido, por ejemplo, la misma envoltura, tú puedes inventar otra forma de presentación y renovar esa versión de producto que tú actualmente conoces y le puedes cambiar la forma, le puedes cambiar la vista. Entonces, a eso se refiere con renovar. Bien, hasta aquí las sugerencias que te traigo para hoy. Cuídate mucho y sobre todo, sigamos adelante. Un paso a la vez, un paso más adelante. No nos demos por vencidos, así que adelante, mis emprendedores.
Yo tengo el poder de prevenir el contagio, proteger a mi familia y mi comunidad. Me quedo en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Mi nombre es Luis Francisco Salcimaj y en esta oportunidad desarrollaré el tema La vida es un acto y una poesía. Este tema corresponde al área de comunicación y lenguaje de la primera etapa del ciclo básico del programa de modalidades flexibles. Si usted tiene algún joven con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a desarrollar las habilidades lingüísticas. Para iniciar, escucha el siguiente relato. Después de asistir al teatro a ver una obra en dos actos sobre la vida de Guatemala de los años 50, Patricia se quedó interesada en conocer más sobre el género dramático, por lo que decidió investigar a dramaturgos guatemaltecos. Descubrió a Manuel José Arce Leal. Encontró que algunas de las obras para teatro de este autor son Orestes, El Apóstol, El Gato que Murió de Histeria, Aquiles y Quelonio, Diálogo del Gordo y el Flaco con una Rocola y Con Permiso. Patricia está muy motivada por leer algo de este autor. Encontró la grabación del gato que murió de histeria en internet y quiere seguir leyendo más. Le impresiona todo lo que escribió. A ella también le gustaría intentarlo. El cuento de Patricia es un texto literario narrativo, pues en él se exponen eventos con una secuencia lógica, ocurridos en un tiempo y lugar determinado. Los textos literarios se clasifican según sus características específicas. La primera característica es por la forma de cómo se construyen, la segunda por el tipo de lenguaje que usan, y la tercera es por la manera de cómo se elabora la argumentación literaria, es decir, el contenido que respalda las ideas. Bien, los textos literarios pertenecen al género épico, que se caracteriza por presentar una secuencia de hechos. El lírico, en el que predomina la función poética, y el dramático, que se relaciona con obras teatrales, películas y programas de televisión. Ejemplo de los textos dramáticos son los guiones de comedias, tragedias, farsas, tragicomedias. Por otra parte, también existen los textos no literarios, como los informes, los artículos periodísticos y los anuncios publicitarios. Ahora, hablemos de la estructura de los textos de los géneros literarios. Los textos narrativos del género épico son las novelas, fábulas, historias, mitos y crónicas. Su estructura global es inicio o presentación, el desarrollo o nudo, y por último, el final o desenlace. En el texto poético, el autor expresa sus sentimientos como amor, dolor, miedo o pena sin necesidad de recurrir a narrar una historia. El poema es el formato principal de este género, que puede estar escrito en versos como rima y medida exacta o libres. El texto dramático es como si un acontecimiento estuviera ocurriendo en el mismo momento cuando se está leyendo. El lector es como un espectador cuando está en el teatro. Su estructura es el desarrollo del conflicto, clímax en el nudo del conflicto y por último el desenlace. La estructura de los textos informativos es distinta, debido a que un texto informativo es el que permite al lector obtener información sobre un acontecimiento o cualquier otro tema actual o pasado. Esto por medio de periódicos, enciclopedias y revistas que pueden ser impresas o digitales desde la web. Los textos informativos tienen la siguiente estructura: el título que presenta el tema, la entrada, que es un resumen claro del contenido, el cuerpo, que es el contenido ordenado en el que se exponen las ideas a destacar. Bien, hablemos ahora de los textos especializados. Los textos especializados exponen brevemente el contenido de un documento de manera que se presente al lector las ideas principales. Su estructura es la siguiente: primero, la introducción, seguido del desarrollo del contenido y por último, la conclusión. En los textos argumentativos se incluyen los de carácter científico. Ahora, ¿cuáles son las características de los textos argumentativos? Una de las características principales es que persuade al lector en favor o en contra de determinada posición o tesis. Otra de las características es que aprovecha lo que ya otros han escrito para hacer las argumentaciones. Ahora hablemos de las características de los textos científicos. Los textos científicos principalmente muestran avances en investigaciones y se caracterizan por la utilización de un lenguaje técnico según la rama o área que se está estudiando. Las nuevas tecnologías digitales han cambiado la manera de cómo se relacionan y comunican las personas. Este cambio también ha afectado a los textos, que tienen mucho poder en el mundo digital, como los de los blogs y las revistas digitales. Por tal motivo, debemos cuidar nuestra ortografía y redacción cuando realizamos publicaciones en redes sociales e internet. Ahora, es momento de poner en práctica lo que hemos aprendido. Leer activa la imaginación y la creatividad y nos ayuda a ir entendiendo mejor el mundo. Además, mantenerse actualizados de los avances de la sociedad a través de la lectura de los periódicos y revistas informativas amplía las opciones. En casa, haremos un listado de libros y tipos de texto que lee nuestra familia y hemos leído nosotros. En una tabla, anotaremos los títulos de los textos que hemos leído y los clasificamos en literarios o especializados. Recuerda también agregar a tu portafolio las hojas de trabajo que en cada programa se desarrolla. Te esperamos en un nuevo espacio educativo.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.